Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
El señor Yair Said con nosotros. Fuerte el aplauso. Hola, Yair, gracias. Hola, por venir.
Gracias por pronunciar bien mi nombre.
Lo dije bien, porque ¿cómo lo suelen decir?
Yair, Lair, Yair.
Y esto te acompaña desde tu más tierna infancia.
Sí, desde que nací. Te saludé a vos.
¿Qué significa Yair? Hoy hablábamos de eso.
Iluminará.
Ay.
Como la canción.
Iluminará. Sí. Iluminará la nueva.
Sí, claro. Sí. Por suerte tengo una canción en mi nombre.
Bueno, Yair es actor, productor, director. ¿Cuántas cosas más? ¿Te podés definir o sé
sí,
que no es
si
muy
querés,
cómodo,
sí.
Pero dale.
Guionista, buena gente, alto
y hermosísimo.
Muy hermoso. Y dirijo casting también de cine.
¿Hace cuánto dirigís castings?
Y casi 10 años ya. No, quizás menos, 2011, 2012, 2011.
¿Fue medio una casualidad llegar ahí o...?
Sí, casualidad. Como que fui a reemplazar a alguien...
¿Es raro un actor que sea director o que tenga un lugar de casting y demás o no es nada raro?
No, en general suelen ser más actores, no quiero decir la palabra frustrados,
pero sí.
Y un poco.
Sí,
un poco
yo por suerte no soy de eso.
Igual
creo.
Da miedo que te lo tome un actor frustrado porque sentís la venganza
sí, total.
A flor de piel.
No, en mi caso por suerte estoy contento con mi carrera de actor, así que no tengo frustración ahí.
Está siendo en el Teatro Eléctrica con Esteban Menis y Paula Grispan en el Chacarería.
Exacto,
estoy
sí.
Diciendo bien. Y uno de los grandes temas es el documental, o casi una película, quiero decir, Flora no es un canto a la vida, que vimos hoy.
Ah, qué bueno.
Y que me gustaría igual que vos cuentes qué es lo que quisiste hacer, qué es lo que hiciste.
Bueno, Flora no es un canto a la vida, es un documental, después hablamos de Eléctrica un rato más, obviamente, a los oyentes. Es un documental, Flora no es un canto a la vida, que está hace 6 meses ya en el Malva, sobre mi tía abuela y yo, que me quiero quedar con su departamento cuando se está por morir. No tiene herederos ella, entonces, bueno, es un poco el vínculo entre ella y yo, mientras nos vamos conociendo y yo intento quedarme con su departamento sin herederos.
Livianamente te dice, yo me quiero aprovechar de ella y quedarme con su departamento.
Y lamentablemente sí.
Porque entonces borremos lo de buena gente. Se está muriendo
bueno,
de día uno y vos
depende
del
criterio de quién.
No, y agreguémosle algo. Hace 14 años que no la veías
sí.
Y la llamás para generar un vínculo y poder quedarte con
ella
su departamento.
Ella llamó para decir que se estaba muriendo y yo tomé ese envión para reconectar con ella. Sí.
¿Y en qué momento se te ocurre... Digo, llama a ella para que después de mucho tiempo no verse, que está muriendo. ¿Cuándo decís, agarro la cámara y empiezo
acá
con
algo
esto? ¿O fue el primer encuentro?
No, después de los primeros encuentros, que yo ya veía cómo se vestía ella y cómo hablaba, que dije, esta,
es un personaje.
Me la tengo que quedar en algún lado, sí. Sí, sí, sí. Y ahí le pedí una cámara a mi amigo Javi Breyer, que es uno de los productores también de la película, y la empecé a filmar durante 5 años la filmé a ella. Y hablaba por teléfono todos los días durante 5 años.
¿Conoces muchas floras o es como medio única?
No, medio única. No conozco tanta
¿Qué
gente.
¿Qué tiene de única? Porque
de
una viejita
edad.
Judía
sí.
con muchos muchas cosas típicas.
Parece que sea judía es un agregado extra que yo no lo noté en el momento, pero mucha
la
gente se siente
tiene.
Identificado por eso. Sí. Es una vieja muy pesimista que todo el tiempo habla de la muerte y todo el tiempo se quiere morir. Y
encima tiene la desgracia de ser longeva, porque no es que se murió a los 60.
Y fuma como una condenada. Fuma 90 años y sigue fumando. Pero todo el tiempo es de lo único que habla de la muerte y cómo ella va organizando su despedida. Sí.
Y hay una, no sé si contradicción, pero hay como una ternura en el vínculo. Vos le das vida, estás con ella, la acompañás, la sacás a pasear, van a comer y demás. Y tu interés detrás de quedarte con el departamento.
Depto. Es que de eso se trata, ¿no? Como esa contradicción que es que, bueno, ¿quién se está aprovechando de quién también? Porque ella reapareció porque no tenía familia y no tenía nadie que la quisiera porque no...
¿Y en qué sentido se aprovecha de vos ella?
Bueno, yo era la única persona que de mi madre más que de mí, porque mi madre la empezó a cuidar y la empezó a conseguir las cosas que ella necesitaba. Que no era tanto tampoco lo que necesitaba porque se la ve bastante bien a Flora.
No pareciera faltarle nada
no.
Más que...
Cariño. Bueno,
pero
más
él,
que cariño,
ella misma se aleja del
que
cariño.
No se supo, no quiso ganar o no se supo ganar. Y de alguna manera esta película la reivindica un poco, ¿no? Porque me parece que la mayoría de la gente que la vio o que la ve la termina queriendo mucho a Flora y no tanto a mí. pero me la banco.
Sí, porque
no, entonces tu interés era real. ¿Vos de verdad querías quedarte con
ese departamento? Debatimos esto en el almuerzo.
Para mí no era una parte ficcionada.
Sí. O sea, ¿sos propietario? ¿Tenés departamento?
Hay que ver la película para todo eso. Sí, claro, ¿quién no se quiere quedar con un departamento? El tema de la película es que ella decide que ese departamento está donado.
¿Quién no quiere que le regale un departamento? ¿Quién se quiere quedar con el departamento de una tía que se está por morir?
Pero bueno,
ahí hay menos.
Pero yo creo que me corresponde.
Ahí está, yo quería agregar algo de eso. ¿Por qué? Algunos sentimos solamente...
Ahora te voy a decir.
Algunos sentimos solamente que la única manera de tener un departamento propio es heredándolo.
Sí.
Claro, es muy de la clase media. Porque ese departamento era de mi abuelo también, y lo que ella hizo fue donarlo a un instituto en Israel, bendito sea, con 30 años antes. Antes de que pase el...
30 años antes de morir, ella dijo, yo cuando muera quiero dejar esto. El departamento era de tu abuelo era padre de...
Mi madre.
De tu madre y de ella.
No, hermano suyo.
Ah, ok.
Era su hermano.
El hermano de su abuelo.
Ah, okay. Claro.
La hermana de su abuelo.
Como claro. No sé cómo funcionan los testamentos en este país, es algo que no investigué tanto, pero técnicamente ese departamento le correspondía a mi abuelo también, y por herencia a mi madre, y por herencia luego a mí.
Pero tu madre no lo reclama.
No, ella no.
Y vos sí, ahí hay tenés un problemita.
Porque mi madre también cedió una parte que dijo, ya está.
Además, tu madre te dice, anda a laburar, gánatelo.
Sí, sí, ella quiere eso. Estoy laburando, madre, esto es parte del trabajo. Sí, y de esa se trata más o menos la película. Y obviamente que hay un vínculo ahí de amor y de afecto que sucede.
Muy claramente.
Que el departamento es medio la excusa para contar ese vínculo. Y también qué pasa con la gente de esa edad que uno...
Que está sola.
Que
para,
está
mí,
sola.
Para mí lo que más me pegó también tiene que ver con el tema de la soledad. De esa y que poner en juego a quién le doy un departamento si no tengo a nadie... una
pasa?
Persona que también guardó tanto, yo veía, por eso creo que lo judío está muy presente, aunque vos no te quieras dar cuenta
lo
tanto.
Taurino.
Porque yo en eso vi a mi tía, vi a mi abuela, y que tienen una cosa judía y de guardar. A mí me enternecía de la película que de pronto habría cosas que las compró en un viaje y nunca las usó.
Jamás.
Y eso tengo.
Y que tiene un olor a pucho aparte toda esa ropa,
claro,
porque
ella fumaba. Pero no solo fumaba, le ponía tabaco para proteger de las polillas.
Después de fumar el pucho, lo guardaba todas las colillas y había una cantidad de colillas en la casa.
Tremendo. El docu se llama Flora no es un canto a la vida. ¿Dónde se puede ver? Además del Malva.
Está en el Malva, no. Sigue en el Malva, por suerte, le está yendo muy bien. Se estrena en Uruguay, en Montevideo, este martes, en una sala que se llama Tractatus, re difícil. Y en Rosario, este viernes también. Y bueno, se va moviendo por el mundo, qué sé yo. Pero por ahora, en el Malva es el lugar
fijo. Y ganaste premios, te sacó a pasear.
Gané premios antes, no, después me fue pésimo. Pero antes de que se termine...
Para mí tiene una cosa hermosa el documental y los momentos de felicidad de ella. Los momentos de felicidad... Ella cuando te ve actuando con Oreiro, cuando vos le resumís... Su felicidad es impagable.
Sí, esa es mi escena favorita. Porque también ahí resume un poco también el vínculo, para mí, que es lo más importante de la película. Pero esto que decía Malena de la soledad y qué sé yo, ¿quién se preocupa también por esos viejos, no? Como, ¿qué pasa hoy con la gente que no...? Qué importante tener amigos para los que no tenemos por ahora familia, no tenemos...
Claro.
Y qué sé yo, qué difícil también la tienen los viejos.
Sí, ella se la ve muy generosa y muy desprendida, por lo menos en lo material. No sé.
No con los suyos.
No con los suyos, decís, porque.
No, ¿quiénes son los suyos? Vos querés que te regale el depto.
Y lo que
ella
pasa es que
una mochila,
un vestido.
Un juego de cubiertos que vos consideras medio una basura, pero ella te da lo que tiene. Lo que tiene te lo regala.
Pero tiene un departamento.
Claro.
Está viva. ¿Qué querés? ¿Que se pegue un tiro y te
pero
lo devuelva?
Pero ella no te. Bueno, tampoco no quiero spoilearla, pero digo.
Era lo fundamental.
No, pero hay una cosa de que. Hizo una promesa, me parece, también.
Sí, pero ella sabía que lo que yo quería era el departamento y era lo único que no me daba. Todo lo otro, ella dice, todo va a quedar para ustedes, menos el departamento. ¿Y para qué quiero?
El adorno que compró hace 40 años.
Pero deja el laburo de vaciarlo.
Total, la parte más fea nos dejaba. Como que había algo de cinismo también en esa actitud para mí. Es decir, tipo, lo que vos querés, no.
Escúchame, Flora resultó muy querible en general para el público que la vio y vos dijiste que a vos, algunos más o menos, ¿qué rebote tenías?
¿Te
trataban de interesado?
Mucha gente sí, y que está bien, no me molesta.
Los
límites de la ficción.
No, de la ficción más de... Gracias. De la ética que tiene cada uno, porque digo, realmente, si yo creo que eso me corresponde, ¿por qué no voy a luchar por eso? Pero a la gente le parece aprovecharse de una pobre viejita que nos estaba tipo viviendo a la larga a nosotros, porque estábamos todos los días pendientes de ella y con, obviamente con amor y todo.
Mirá, es espectacular.
No, yo por la cornisa, parte ficcionada.
Por la cornisa que camina todo el tiempo.
De hecho, no me parece que estás interesado porque no le querés sacar el departamento en vida. Vos querés saber qué va a pasar con ese departamento cuando ella no esté. De hecho, llamás a Israel, hablás en hebreo con alguien
dice
en Israel.
Que se lo quiere quedar.
No,
lo
obvio que me la quiero quedar, pero...
Pero no mientras ella está viva. No es que se lo querés sacar.
No, la querés desalojar.
No, no la quiero matar, para nada. Lo que pasa es que sí quiero entender algo de eso, porque para mí todavía me corresponde. Y quería decir algo más que me olvidé. Me olvidé y los silencios son horribles.
Yo vuelvo a esto que te decía de la generosidad y lo desprendía, que yo la veía con pequeñas cosas. Pero hay una frase que a mí me quedó de todo el documental y es, prefiero dejarte esto con la mano caliente.
Sí.
Es como que ella donaba esas pequeñas cositas en vida y no quería darlas después.
Pero también de raro, porque después hay unos trailers que yo puse. Ella me decía, tengo unos toallones que te van a quedar a vos. Y yo le decía, yo necesito unos toallones. No, bueno, pero ahora no, porque no sé cuánto tiempo más los voy a necesitar. Unos toallones que no usaba. Entonces no es que ella me daba lo que ella...
Pero
quería,
o sea, es una viejita. No es que te está escatimando dos toallones.
Pero ahí no puede
sí,
haber también.
Pero, también.
No, pero algo de tipo... Si
ella
sigo...
para mí es imbatible. Es como, es indiscutible, es impeleable. ¿Quién la va a criticar?
No,
es inimputable.
Es inimputable.
Y es impune total. Creo... Y vos no, vos todo lo contrario. Sos joven,
pero
te
que
va
eso
bien.
Elegí también mostrar, ojo. Yo me prefiero mostrar
eso
mis miserias.
Eso distorsiona el debate.
Que
distorsiona el debate por completo.
Y si la conocen a Flora, van a ver que no era lo... Tan solo lo que se ve en la película. De hecho, mi madre no la quiere nada a Flora.
Sí, eso se nota. Sí. No, pero también me parece que digo, vuelvo al judaísmo por entender también la historia. No sé de dónde viene, todo, pero esta cosa del judío de querer, de aferrarse tanto a lo material, también tiene que ver con una historia de no haber tenido nada, de que tenían y los sacaron de su lugar. Entonces... Digo, por eso conozco tantos judíos que acumulan, que no pueden, y desprenderse de un toallón es un montón.
O que acumulan y no gastan también,
no
el
gastan.
Miedo de... No, todo
no,
guardado
pero viven
por
como,
las dudas.
Viven, conozco casos, viven como si fuesen pobres.
Claro.
Porque prefieren tenerlo guardado, saber que está... Más que gastarlo. Y decir,
eso
aprovechalo.
Es mucho de los inmigrantes también de posguerra.
Claro,
bueno,
claro.
Eso me parece que une también a los italianos
obviamente.
Y todo. Y yo creo también esos toallones o lo que te escatimabas sabiendo que vos lo necesitabas, era para ella como un plazo fijo de, bueno, lo voy a seguir viendo.
Claro. Sí, sin embargo no me dejaba verla tanto. Era más ¿no? llamado telefónico todo. Cuando yo la quería ver, ella no quería. Y solo era la manera para verla. Era, tengo una calculadora para darte. Y yo por eso aceptaba todo, porque era la única manera que tenía una polvera de... No sé,
¿por qué no te quería ver?
Porque no quería ver a nadie, no sé. Como que había algo en esa...
Pero es curioso porque ve a la modista, y ve su círculo donde camina en el barrio. Hay gente que ve todos los días.
Donde sí, es copada.
Sí. Y la conocían mucho en el barrio. Eso era increíble. Yo decía, si esta mujer no sale, ¿cómo es que la conocen todos con nombre, apellido y DNI casi?
Tiene mucho almuerzo en esos restaurantes de esquina, esos bares, restaurantes, donde se nota que ya tiene un vínculo con los camareros, con los platos del día y eso, y deja buenas propinas. Ahí se la ve.
No.
Es muy 25 pesos. Le
ves que,
no,
digo, amarreta, no es que...
Pero hay algo que plantea.
Te vamos a poner la cámara a vos todo el día a ver cuánto bajas de propinas.
Yo me veía muy reflejado en algunas cosas.
Y Yair Said hablando de Flora, no es un canto a la vida.
Hay algo que plantea que para mí es polémico, pero que es una pregunta. Estas cosas que decís, todos lo pensamos, pero uno solo se animó a decirlo. ¿Hay que querer a la gente que fue mala cuando es vieja?
Qué difícil. No, y está en cada uno, qué sé yo.
Porque tu mamá, por ejemplo, no la puede ver.
No, pero a la larga se terminó encargando de ella. Yo creo que sí, que hay que querer a todos. Hay que querer a todos. Por piedad, por compasión, no sé, de
por
judío
humanidad.
También. Por humanidad, que me da pena, pero sí me apiadaba también de lo que a ella le pasaba. Porque también uno nunca sabe lo que le puede pasar a uno. Y digo, ¿y quién se va a apiadar de nosotros? ¿Apiadar se dice o apiadar?
Sí, está bien.
A piedra.
piedra
no. No, pero esto que me decían de la ficción y qué sé yo, para mí ese es un límite que a mí en lo particular no me interesa tanto, digo, ahondar porque... ¿Qué tendría de bueno o de malo que fuera eso una ficción si lo que después le genera al espectador es lo mismo? No sé, me parece que ahí juega también cada uno lo que le pasa con eso, lo que le representa en uno, tipo, decir, un montón de gente me dijo, yo me quedé con departamentos que me regalaron mis bisabuelos, no sé qué, o mis tíos abuelos, que nada que ver, que no eran para mí, o mi hermana se quedó con un departamento, y empieza cada uno a aflorar lo que le pasa a cada uno con ese material que está viendo, sea ficción o sea o no, digo, que esto no es ficción, pero por las dudas, digo, me gusta también ese
no
juego.
No es ficción, pero hay como...
Y sí, porque también la pregunta mía como artista, que también intenté un poco, no me quedo, o sí me quedo con el departamento, pero me quedo con una película y digo, ¿qué quiero lograr también como artista contando esto? ¿Qué pasa? ¿De qué manera se hace cine? ¿De qué manera se hace una película? ¿De qué manera se puede contar una historia? ¿Y qué importa después? Si es ficción, si no es ficción, si al espectador le pasa algo con eso que está viendo. Si lo engañé, bueno, no estoy contando un hecho histórico de...
¿qué no estás pasa? Tergiversando la historia no, argentina. Estás hablando de tu parte, de tu película.
Y es mío, y eso es lo que me pertenece a mí, porque yo de ella no cuento nada. Cuento mi visión sobre ella.
Y cuando
no,
te aborda alguien, vos decís, aclarás los límites de ficción y realidad, o decís... Vi la película, la verdad sos muy interesante. ¿Qué decís?
La magia del cine, gracias, me enseñaron a decir.
Contestaste vacío, es magia del cine, gracias, un placer.
Ahora sí, porque al principio explicas. Contestaba todo.
Explicaba.
Sí, me gané el Fondo Metropolitano y la tuve que estrenar en el Bafisi el año pasado la película, y ahí conté todo el primer día, y después me agarraron los productores y me dijeron, callate la boca.
Claro, Juan Popa el misterio porque...
Claro, y ahora todos los viernes que están en el Malva a las 7 de la tarde se hace un debate después, y sí, me preguntan mucho de eso, si me quedo o no con el departamento. Va. No, porque eso se resuelve en
la película.
Si tengo o no tengo departamento, digo, empieza a pasar cada uno. Hay gente que sale muy molesta. Yo iba a ir a dar una
¿cuánto
charla.
¿Cuánto dura la peli? ¿Hora y cuarto?
Una hora y cinco minutos.
Hora y cinco.
Iba a ir a dar una charla a un grupo de gente judía en algún momento y me dieron de baja después porque sintieron que no había lugar para el debate. Y para mí lo único que tiene la película, tiene muchos problemas la película, pero lo único que tiene es lugar para debate, sin lugar a dudas.
Total. No, para el debate es... y para el reconocimiento. O sea, ahí ves que hay un artista laburando en una película, porque si genera tanto en vos, si empezás a ver a tu familia, otras historias y demás, es porque hay algo que estás mostrando que es de todo.
Interpela,
digamos.
Más allá
de
tu historia.
Y eso total. Que me parece con respeto a lo que mostrás es tus miserias, en tu caso, ella por personaje, pero uno no sabe su historia, digo, no sabe por qué llegó a estar como
está. Está explicado no está... que ella no dio el consentimiento para la película.
Sí, eso me...
Esa
sí,
es
sí.
Otra.
Y tu
es
madre
simpático,
tampoco.
Es un giro simpático, pero es polémico.
Es polémico, y bueno, ahí está, polémico para quien también sí, tipo...
Bueno, ese Yair Said todo el tiempo sobrevoló el espíritu del judaísmo, de algo que es una identidad, que está impregnado, y hoy son 25 años de AMIA también, no sé sí. Si hay alguna otra reflexión, porque sos joven, sos una generación que creció más con el cuento que con el recuerdo del día.
Yo tengo un recuerdo muy tremendo, que es que, o sea, me acuerdo perfecto de ese día, y que murió un hombre que se llama Ricardo Said, como mi padre, entonces en ese momento, los llamados que iban a mi casa, estábamos de viaje, fue como un día... Para tremendo. Todo el mundo, sí, tremendo. Y tuve la suerte de ir, digo, tuve la suerte porque me parece que hay que estar y hay que ir todos los años que pude al acto que se hace los 18 de la mañana o los 17
de
la noche.
El 17 de jóvenes, claro. La vigilia.
Digo, bueno, ahora
no,
obviamente...
la sirena cuando suena,
no, la sirena
es
tremendo.
Escalofriante.
Pero hay que estar porque me parece que es la única manera que todos podemos seguir recordando y podemos seguir pidiendo justicia, que siempre parece un chiste, ¿viste? Como pedir un año más justicia y que cuando está por llegar la fecha de esa semana siempre sale una noticia de que el presidente no sé qué o que la presidenta no sé qué. Solo esa semana, el resto del año no pasa nada en relación a esta causa que está, entiendo
yo, quieta. Los únicos detenidos son los que investigaron, son parte de la justicia, las únicas detenciones.
Sí, porque son los encubridores,
es
evidentemente, de lo que pasó.
Es tristísimo eso.
Sí. Hoy leí justo una nota que había puesto Diego Rothman en una página del Amigo Invisible, que a mí me llamó mucho la atención, que está buena, si la pueden encontrar, que era un... lo que entienden ellos como un aviso, un preaviso a la gente que estaba conectada para armar el atentado, con una fecha ahí, como con unas cosas medio en código que después desapareció, que figuraba como, ¿cómo se llaman los...? Lo que aparece en el rubro 59 en los clasificados. Y es muy interesante porque evidentemente hay pruebas que quedaron, o pruebas o intentos de investigación que quedaron truncados.
No se sabe nada. No se sabe quién retiró el coche que armó Tejeldín. No se sabe nada. No se sabe si hubo un suicida o no.
Y lo que siempre me enseñaban a mí en el colegio es que más allá de los 85 o del atentado que representa a la Argentina, era uno y cada uno de esas personas. Y era una familia atrás de cada de esas personas. Y una vida atrás de cada de esa persona. Y eso es lo que hay que recordar, por eso es que se nombra a cada uno con nombre, apellido, y se le dice presenta a cada uno. Y es tremendo, y nos toca a todos, a mí como judío, como joven, como argentino, y la impunidad de vivir en un país donde no se resuelve esto, ni nada se resuelve.
Y es peor porque se encubre.
se encubre. O sea,
eso parece una política de Estado, ¿viste? Que atravesó varios gobiernos. Mucho. Y es un encubrimiento sobre otro. Y sí. lo que hace casi imposible ahora esclarecer qué pasó ese día.
Sí, exactamente. Y que yo no tengo esperanza de que se resuelva. Ojalá que sí algún día, pero no. Y la gente se...
Sí, tenemos muchas ganas y pocas esperanzas, pero sí. Toda la voluntad para seguir peleando por eso. Yair Saíd es nuestro invitado, es actor, tiene en el teatro Eléctrica con Esteban Menis y Paula Greenspan en el Chacarerean.
Sí, que está basado en la serie web, que no, supongo que todos vieron. Ripoll participó de un capítulo, creo. Sí, es el segundo año que estamos en Eléctrica, estuvimos en el Metropolitan el año pasado, y por suerte la gente sigue viniendo.
¿Estás bien de salud? Porque cuando estuviste por estrenar...
Tuve un problema en la espalda.
¿Te desmayaste? No sé qué pasó.
No, me quedé duro. 3 hernias de disco. Sí, tremendo. Pero ya estoy bien, bailo, canto en el escenario, todo. No sé si alguien la vio de acá.
No.
Ah, vos la viste. Vos te divertiste.
Sí, me divertí mucho, me gustó mucho.
Genial. Así que pueden venir cuando quieran. Y mañana se estrena también, yo por lo que digo todo, Chueco en Línea, que es una serie que hicimos con Adrián Suárez para Cablevisión Flow. Se está por estrenar mañana. Así que también estoy de rally de notas por ese tema.
Bien, mañana bien.
Se me pierden.
Ayer estuvo Tomás Kirchner.
Ah, Kirchner. También.
Kirchner. Ah. No, ¿cómo salió? Kirchner. De Kirchner, Tomás.
No, justo a él.
De Fernández de Kirchner. Y Flora, No es un canto a la vida, en el Malva los viernes.
Sí, tienen que ir y sacar la entrada ahí en el momento. Aparte hay una muestra bárbara de Ehrlich. Y los esperamos a todos en Eléctrica los sábados a las 22 en el Chacarerian.
Gracias, Yair, por venir.
A ustedes por invitarnos.
Un placer enorme.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.